El adulto niño, parte 3. En los dos segmentos anteriores vimos tanto el perfil, las características del adulto niño, como en nuestro segundo segmento estuve explicándoles las preguntas del cuestionario que ustedes van a elaborar y que vienen al final en su guía vivencial. Pero ahorita quiero que empecemos a hablar de los roles de los adultos niños. Te va a sorprender y lo más seguro es que te vayas a identificar en alguno de ellos. Los adultos niños van adoptando diferentes roles dentro de este sistema familiar disfuncional. Recuerda que estamos hablando de este niño que traemos internamente lastimado, herido, lacerado y que nos convierte de verdad en nuestros comportamientos como un adulto niño. Entonces vamos a hablar de estos roles, vamos a ver qué nombres se les han dado y vamos a verlo como características generales de nuestros comportamientos, pero que son importantes a revisar. El primer rol, y no porque vayan en este orden, de hecho todos se entremezclan. El primero nos dice es el héroe de la familia. Ese es el rol que juega este adulto niño. El héroe de la familia suele ser un triunfador. Regularmente es el primogénito. Es un trabajador compulsivo que se la pasa haciéndose cargo de satisfacer las necesidades de los demás. Pero hay algo importante aquí. Atención. Está pendiente de las necesidades de los demás, pero no está pendiente de las necesidades propias. Es un héroe para los demás, pero no es un héroe para sí mismo. Por eso el día de hoy te digo, a partir de hoy, tú vas a ser el héroe de tu propia vida. Te lo repito. Y recuerda que este es un programa que yo estoy mandando a nivel inconsciente para ti. A partir de hoy, tú eres el héroe de tu propia vida. Este héroe de la familia con el que estamos terminando, que te digo es un triunfador, suele ser el primogénito y que está pendiente de las necesidades de los demás, menos de las de él mismo. Y sus éxitos los utiliza para sentir que pertenece a la vida. Y con mis éxitos te voy a demostrar a ti, sociedad, que mi familia está bien. Si te pegas a estas características, tú sabes que internamente vives insatisfecho, vives insatisfecha, que no puedes disfrutar realmente de los beneficios de tu éxito. No los estás disfrutando porque en el fondo de ti te sientes un farsante, te sientes una farsante. Porque sí, es cierto, si bien es cierto que tienes estos éxitos, más que vivirlos y lograrlos para disfrutarlos y gozarlos ante ti, lo haces como, vean todos los demás, qué exitosa es mi familia, qué bien estamos todos. Estas son situaciones que te afectan y de hecho el héroe de la familia tiende a la depresión. Pero como no puede perder la imagen de triunfador, oculta esa depresión o esa tristeza o esa insatisfacción. El siguiente nos dice, y vas a ver que están entremezclados, el siguiente nos dice el rescatador. Tal vez tú te sientas o sabes que eres un rescatador o una rescatadora. El rescatador, fíjate que el rescatador, la rescatadora es muy similar al héroe. Son muy similares, pero en el caso del rescatador no tiene tanto éxito como el héroe. El otro es el héroe, el rescatador no tiene tanto éxito, sus éxitos no son tan visibles, siempre encuentra el rescatador. Y si tienes una hermana, un hermano rescatador, si tú lo eres, pues bueno, también, ¿no? Pero siempre está encontrando a quien rescatar desde chiquitos. Es el que te llevaba el perrito que se encontró en la calle, mamá, el gatito abandonado, mi primo necesita, mira, mi prima necesita. Desde chiquitos se presentan muchas veces estas conductas de andar rescatando a la gente, pero de adulto niño, fíjate, se vuelve más complicado. Metes a esta gente que estás rescatando a tu casa, o sea, cuando digo a tu casa, me refiero a tu vida. Y eres feliz mientras estás tú llenando las necesidades de los demás. Y corres con el primo, y corres con la amiga, y corres con el abuelo, y corres con el compañero de trabajo, a ver a quién rescatas, a ver a quién ayudas. Pero déjame decirte algo. Y aquí tienes que ser un alto si eres rescatador. Porque llega tal, ¿cómo te diré? A tal grado tu necesidad de rescatar. Los demás no necesitan ser rescatados. Los demás nada más abusan de ti. Ojo, están abusando de ti. Tanto que si alguien te traiciona, tú te vuelves muy comprensivo, muy comprensiva ante esa traición y dices, bueno, pues está equivocado, está confusa, está enojada y justificas porque internamente sabes que el error fue tuyo y aquí rompo otro mito. El rescatador no es bueno. Tú puedes ser muy bueno con los demás. ¿Sabes cuándo realmente hacemos actos de generosidad de corazón? Cuando lo que hago por ti no me hace sentir mal. Cuando lo que hago por ti lo hago con todo mi amor. Eso es ser genuinamente bueno. Cuando yo ando rescatando, es más por mí, fíjate, es más por mis necesidades de que me quieran, de que me acepten, que por andar ayudándole a los demás. Te voy a decir algo fuerte, ¿eh? El rescatador en el fondo se odia a sí mismo. Y por eso anda buscando rescatar a personas que son menos afortunadas que él o que ella. Y entonces déjame, por favor, satisfacerte, porque como en el fondo yo me odio, y si hago cosas por ti, me vas a querer y me vas a valorar. Y te prometo que no es así. A los que andan de rescatadores sufren de muchas traiciones porque a nivel inconsciente empiezan a cobrarse lo que hice por ti. El rescatador se siente desamparado, el rescatador siente que nadie lo valora, que nadie lo aprecia. Pero ¿sabes qué es lo peor? No acepta ayuda para satisfacer sus propias necesidades. Y atención acá. A partir de hoy, si tú necesitas algo, lo vas a pedir y vas a estar bien. Te lo repito, a partir de hoy, si necesitas algo, lo vas a pedir y es para tu bien. Te voy a hablar ahora de la mascota, del rol de la mascota. La mascota generalmente es uno de los hijos menores. De hecho, dices, es la mascota, es el pilón, es el pequeñín. Este ya ni lo esperábamos, pero es la mascota de la familia. Generalmente uno de los hijos menores. Y esta mascota siempre está riéndose, utiliza mucho el sentido del humor o, fíjate, o a veces hasta una conducta destructiva, como ser muy torpe para que los demás estén atentos a él, para que los demás estén preocupados por él. Pero ¿sabes para qué hace esto? Voltéenme a ver todos, no porque en realidad sea tan deficiente, sino para mantener equilibrado el sistema disfuncional de su familia. Si en la familia hay alguien que se porta muy abusivo, muy agresivo, inmediatamente la mascota va para salvar el momento, para salvar a la familia y se pone a hacer un chiste, una broma para distraerlos de ese momento que en realidad está sucediendo. La mascota se cuenta que estamos todos en una reunión y alguien, un primo ofende a una prima y la mascota inmediatamente va y saca un chiste, saca una broma. Ah, yo también soy así como él, como aviéntenme la carga. No te sientas mal de lo que te dijeron. Aviéntenme la carga. Ya te puedes estar identificando o identificando a alguien en la familia. El adaptado. Este es otro rol. El adaptado. Es el que en apariencia nada le afecta. De todo lo que sucede en la familia, nada le afecta. Siempre está racionalizando. ¿Y sabes qué es? ¿Qué hace el adaptado? No hay razón para que aquí nadie se ponga mal. No hay razón para que aquí nadie se ponga mal. ¿Y sabes qué es esto? Una mentira. Es negar que en la familia existen problemas. Es negar la realidad que hay alrededor. Pero esto lo hace mucho el adaptado. Como yo les digo mucho, no hagan olas, que nadie se mueva. ¿Para qué? Para evitar problemas. Para evitar problemas, ¿sabes qué hace el adaptado? Pues no me pongo metas. ¿Para qué me pongo metas? ¿Para buscarme en problemas? No, mejor me adapto a lo que tengo. No voy a desear nada de la vida. No voy a aspirar nada de la vida. Anda por ahí como flotando y de repente con un aire, con un presentimiento de que creo que algo no está funcionando. Pero no. Me adapto a esto, me adapto. No hay ningún problema. ¿Sabes qué sucede con el adaptado de la familia? Él también se sacrifica. Sacrifica sus necesidades en ese momento. Yo me adapto para que los demás estén bien. ¿Te das cuenta cómo cada uno de estos roles nos hacen desempeñarnos de cierta forma? Pero ninguno nos trae una vida de satisfacción. Te voy a hablar ahora del siguiente que decimos es el tapete. El tapete son esos niños que sufrieron muchísimos abusos, físicos, emocionales. Voy a dejar a un lado ahorita el abuso sexual, no porque no haya existido, que es demasiado fuerte y no voy a poder enfocarme ahorita en el tema en él. Entonces, el tapete son esos niños que todos le pasan por encima, los hermanos, los primos, los amigos, el papá abusa de él, la mamá abusa de él. Si él tiene su ahorro, la mamá le dice, préstame, hijo, porque me quedé sin dinero, luego te lo pago. Nunca, nunca le regresan su dinero. Al tapete le dicen, préstale el juguete a tu hermano. O el hermano llega y se lo arrebata porque es el tapete. Pero esto lo llevas a la vida adulta. En la oficina, ¿quién pasa por encima de ti? En tus relaciones de pareja pasan por encima de ti. Tus hijos, ahorita que eres un adulto niño, pasan por encima de ti. Tú mismo lo dices, tú misma la dices. Me agarran de su tapete. Sí, porque es el patrón aprendido, que es el que vamos a soltar hoy. ¿Sabes qué hace el tapete? Dice, no. ¿Saben qué? Ya entendí, ya comprendí por qué me lastiman. Fíjate, se pone razonable ante eso. Se pone tan de tapete que justifica los comportamientos inadecuados de los demás. El siguiente dice el rebelde o el inconforme. Este a mí me encanta, porque el rebelde se lo dio de la familia y el rebelde también ayuda a mantener el sistema familiar. Concéntrense en mí, en mis malas conductas, para que la familia no se acabe. Y el rebelde es grosero, es peleonero. A la menor provocación, él salta, ya sea portándose como un héroe para prevenir los abusos, y entonces estoy distrayendo al que está abusando, o me protejo mucho, me aíslo. Fíjate los dos puntos a que se va el rebelde o el inconforme. O reacciono a la peor provocación y te peleo, o mejor me aíslo. El rebelde, aún así, es muy visible para los ojos del mundo externo y él reta a la familia, él reta al papá, él reta al hermano mayor, el rebelde reta al maestro porque está buscando la forma de sobrevivir a lo que le están haciendo. Pero hay un problema. Si alguien tiene el riesgo de convertirse en un adicto, es el rebelde. El rebelde, de hecho, puede empezar la adicción desde muy pequeño. Yo te pido, por favor, que estés muy atento a tus hijos de 7, 8 años, porque tú piensas que la gente empieza a alcoholizarse, a drogarse, a las adicciones al juego. Nuestros niños pueden tener adicción al juego ahorita con toda la tecnología que hay. Y tú dices, ay, mi hijo se la pasa todo el día en el aparato, en el iPad. No se lo puedo quitar. Todo el día se la pasa ahí. Posiblemente tiene una adicción y tú no lo entiendes como, ay, tiene, nomás está ahí jugando y nomás tiene ese vicio. No. Es una adicción y las adicciones se están formando a los 7, a los 8. Yo he hecho mucho trabajo con gente, ya no lo hago, con adictos, con alcohólicos, con adicción al sexo, con adicción al juego, con adicción al trabajo. Y créeme que sobre todo en las adicciones de ingesta, anteriormente la del juego no era tanto, ahora ya lo es. Alcohol, drogas. Y adicción al juego, ya se empiezan desde los 7, 8 años. Bueno, el alcohol y las drogas desde hace muchos años empezaban 7, 8 años. Lo que me refiero ahorita, que estamos incluyendo ya la adicción al juego, porque desde chiquitos, tú como papá, como mamá, estás proveyendo de esos aparatos. Que no está mal, yo les digo, no vamos a satanizar a la tecnología de ninguna manera, pero sí a tener una administración en lo que está sucediendo. Finalmente, lo que te digo, esta persona rebelde es este adulto, niño, que fuiste y que se ha convertido ahora en un rebelde adulto, que se salta las normas, las reglas, que no le importa dañar, no le importa, entre comillas, porque es el rebelde, el malo de la familia. El malo de la familia carga con todas las culpas y las penas de la familia. Y aparentemente ese malo de la familia es el más disfuncional, pues es el malo. ¡Qué malo eres! ¡Qué mala eres! Y le vas formando ese programa a nivel inconsciente. ¿Sabes qué hace él? Se enferma, reprueba, se pelea con los compañeros, con los hermanos, actúa alocadamente para que los miembros de la familia se fuguen de sus propias emociones, de sus propias situaciones. Porque entre todos vamos a ayudar al mal. ¿Es el que está mal? Vamos a ayudarlo. Y así yo no me doy cuenta de mis propias disfunciones emocionales. Y además el malo de alguna forma se siente atendido. Porque solamente siendo malo me ponen atención. Y así es como va creciendo y así es como lo hace de adulto. Y soy violento físicamente y soy violenta verbalmente y soy violenta no verbalmente porque soy el malo, porque soy la mala de la familia. Y al mismo tiempo me convierto en el centro de la atención. El niño maldoso que es muy similar, no puedo profundizar en esto, pero te lo voy a mandar, te lo voy a mencionar nada más. Ustedes saben que cuando hablo de abuso sexual siempre tengo un tratamiento especial porque no te puedo dejar abierto ante estas situaciones. El niño maldoso, este niño que ves haciéndole maldades a las demás, a los demás, a los hermanitos, y dices, es bien maldoso, es muy maldoso. Suele ser un niño que está siendo víctima de abusos físicos, sexuales o emocionales por el tío, los papás, los amigos, por alguien. Entonces, ¿qué hace el maldoso? Y va, al ir creciendo, aprende a defenderse. Y pasa de ser víctima a ser un victimario y a cometer las mismas conductas de lo que hicieron conmigo. Ustedes me hicieron daño y ahora yo voy a hacer daño a los demás. Y déjame decirte una cosa, el maldoso se arrepiente, siente un genuino arrepentimiento y le duele y sufre por lo que está haciendo. Pero lo va a continuar haciendo si no se da cuenta, si no se enfrenta a sanar, como todos los de los roles anteriores, a sanar estas conductas de las que fue víctima en su niñez. El niño perdido suele ser también como la mascota de los menores o a veces el menor. Y el niño perdido se mantiene fuera del camino. A mí no me incomoden, a mí no me digan, vive asustado. Pues es el menor, todo mundo educa, todo mundo le grita, todo mundo regaña y todo mundo consiente. Y entonces este niño, para sobrevivir a tanto grito, regaño y hasta morir si quieres, es mucha confusión. Espero todo de ti y no espero nada de nadie, porque todos dan y todos quitan. El niño perdido se va haciendo a un lado, reprime sus sentimientos, se avergüenza mucho si algo le sale mal, porque cuando algo le sale mal, toda la atención está puesta hacia él, es de los menores o el menor. Entonces, mejor prefiero pasar invisible. Pero no nada más lo hace en su casa, ¿eh? También en el trabajo, en la escuela, en sus relaciones personales. No quiero intimidar a nadie. No quiero intimar con nadie y voy a adoptar cualquier personalidad que no me provoque problemas. El siguiente le llaman los investigadores la última esperanza. La última esperanza también suele ser de los menores y es parecido al niño perdido, pero entonces, ¿cuál es la sentencia que le ponen? Por eso se le llama la promesa. La sentencia que le ponen papá y mamá es: tú no me vas a lastimar como tu hermano. Tú nunca vas a hacer las cosas que me hizo tu hermana. Tú eres un niño bueno. A mí nunca me vas a fallar. Entonces, va creciendo con la carga de cuidar al papá, de cuidar a la mamá, de cuidar al hermano. De alguien se va a hacer cargo, generalmente se hace cargo del papá y la mamá porque son los que le dicen: tú no me vas a fallar como lo hizo tu hermano, como lo hizo tu hermana. Por eso se le llama la última esperanza. Tú eres mi esperanza de vida. Tal vez tú lo viviste y si se lo estás haciendo vivir a tus hijos, pon un alto aquí. Porque te tengo una noticia. Al final del día, ni se cuidan ellos, ni cuidan a los demás. Terminan exhaustos porque quieren hacer lo correcto por la familia, pero terminan, al final del día se hacen mucho, mucho daño. Estos son los roles de la familia que fuiste viviendo desde niño y que ahora cargas como un adulto niño y que están afectando muchísimo. Y la intención que te des cuenta de ellos es decir: me acaban de describir la maestra en la luz lo que estaba haciendo en años y años de mi vida, para que le pongas un alto ahora y vivas mejor. Es importante, atención acá, que pongas un alto a esto y empieces a vivir mejor. Por cierto, antes de finalizar, déjame decirte que todos los roles se mezclan, no están separados, se van mezclando. Y el adulto niño va adoptando estos diferentes momentos según su edad, según lo que esté viviendo la familia, según las circunstancias. Y cada rol, pues, se va trabajando de manera diferente. Y cada rol tiene necesidades específicas para su recuperación. Lo que sí es cierto es que todos estos tienen que ver con un niño lastimado, con una niña adulta. Y tal vez ahorita tú vayas a hacer porque te autodiagnosticas y dices, sí, yo soy ese, yo soy el tapete, yo soy la mascota. Y llegas muy orgulloso con la familia y dices, acabo de enterarme que soy el héroe de la familia. Acabo de enterarme que soy el tapete. Acabo de enterarme que soy el niño perdido. Aquí lo importante no es de lo que acabas de enterarte, porque ni siquiera es un diagnóstico en toda la extensión de la palabra. Son rasgos generales que estás viviendo de situaciones que ya no te gustan, es más, que nunca te gustaron. Y que necesitamos cada uno ir haciendo este trabajo interior para salir adelante. Yo quiero comentarte lo siguiente, vas a ir descubriendo en estos 12 pilares elementos que te van a ayudar a conjuntar, a estar vinculando con todos los ejercicios, las técnicas, los programas, claro, para vivir una vida mejor. Sin embargo, también es importante, yo les digo, esto es además de, la PNL es además de, si tú estás llevando asesoría, esto te va a ayudar a cortar no aportar a que sean menos tiempo, a que lleves menos tiempo en tu asesoría. Lo que estés haciendo en tu vida ahorita para ayudarte a evolucionar está muy bien. Esto es algo que te va a ayudar a sustentar todavía mejor. Entonces, déjame decirte que el niño adulto, hablándote de que todos los roles se entremezclan, de adulto niño, tú puedes llegar a sentir mucha culpa si no cumples con lo establecido, si no cumples con la etiqueta que te dieron de héroe, de la última esperanza, e incluso del niño maldoso. De todos estos roles, tú puedes vivir con mucha culpa por decir, no estoy atendiendo, no estoy cumpliendo mi rol, y créeme, por favor, que esto que te hicieron en tu infancia no tienes por qué seguirlo cargando. Aquí lo importante, te vuelvo a decir antes de despedirnos, que un niño es asertivo, un niño es maravilloso, de niño fuiste brillante, de niño fuiste amoroso, y que todas estas cosas que tienes las puedes rescatar. Más adelante, en nuestro próximo segmento, vamos a ver ejercicios que van a apoyarte en este cuidado, en esta protección de tu niño o de tu niña interior. Así que por favor, vente conmigo al siguiente segmento para que hagamos cuidado, estrategias y llenemos especialmente de muchísimo amor a tu niño o a tu niña interior. Nos vemos en el próximo segmento.